desde diciembre del año 1997 hasta la fecha, el hermano Eric Gómez ha venido desempeñándose fielmente como uno de los pastores de esta iglesia local. Y el ministerio que nuestro hermano ha desempeñado en nuestra iglesia por casi 10 años ha sido usado de múltiples maneras por el Señor Jesucristo en esta congregación, como yo sé que pueden dar testimonio muchos de nuestros miembros que han recibido el beneficio de su ministerio todos estos años, así como cada uno de los pastores y cada uno de los diáconos que hemos servido junto a él. Pero no solo nos estamos desprendiendo de uno de nuestros pastores, sino también de una familia muy querida a la que hemos visto formarse y desarrollarse desde que Eric y Fanny contrajeron matrimonio hasta hoy, 17 años y 3 hijos después. Hermana Fanny, no vayas a pensar ni por un instante que tu esposo será el único al que vamos a extrañar en medio nuestro. Yo sé que tú conoces el lugar que ocupas en el corazón de muchos en esta congregación, donde tú también has puesto tus dones en operación como ayuda idónea de tu marido. Pero al mismo tiempo, hermanos, el saber que nos estamos desprendiendo de un pastor para que la obra de Dios se fortalezca y se expanda hacia otros lugares, también es un motivo de gozo que esta iglesia debe asumir con un sentido de privilegio. La expansión del reino de Cristo es una empresa que exige sacrificios, que exige desprendimiento. Así ha sido a lo largo de 20 siglos de historia, como veremos en el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde, en Hechos capítulo 13, y en esta ocasión no será diferente. Los invito a ir conmigo una vez más al capítulo 13 del libro de los Hechos, que ya leímos hace un momento, en el que Lucas relata el llamamiento de Pablo y Bernabé y su envío al campo misionero de parte de la iglesia de Antioquía. Y debo aclarar, amados hermanos, que no estamos equiparando la labor que Pablo y Bernabé llevaron a cabo en Asia Menor como misionero y el ministerio que el pastor Eric Gómez llevará a cabo en Santiago como un pastor residente en una iglesia local. Sin embargo, a pesar de las obvias diferencias que existe entre un ministerio y el otro, aún así creemos que este pasaje contiene varias enseñanzas pertinentes tanto para nuestro hermano como para nosotros como iglesia en esta tarde. Y hay cuatro aspectos que yo quiero resaltar en cuanto al llamamiento de Pablo y de Bernabé y que estaremos relacionando con el envío de nuestro hermano a la ciudad de Santiago. Veamos en primer lugar el contexto en que ocurre este llamado. Capítulo 13, versículos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El capítulo 13 del libro de los Hechos marca un nuevo rumbo a la historia que Lucas viene relatando de los primeros años de la iglesia de Cristo. En los capítulos 1 al 12, la iglesia de Jerusalén jugó un papel protagónico en el nacimiento y desarrollo del cristianismo, teniendo al apóstol Pedro como una de sus figuras centrales. Pero a partir del capítulo 13, vemos cómo el evangelio comenzó a expandirse a través del mundo gentil, teniendo como centro de operaciones de esta obra misionera precisamente la iglesia en Antioquía. Alguien dijo una vez que en el mundo hay tres tipos de personas, y podemos decir exactamente lo mismo con respecto a las iglesias. Por un lado están las que hacen que las cosas ocurran, por el otro lado están las que observan las cosas que ocurren, y por el otro lado están aquellos que se preguntan: ¿y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, es obvio que la iglesia de Antioquía pertenecía a la primera categoría. Esta era de las iglesias que hacían que las cosas ocurrieran. Desde sus inicios en Hechos capítulo 11, esta iglesia experimentó un extraordinario crecimiento, tanto numérico como espiritual. Los invito por un momento a ir conmigo a Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. Allí Lucas nos relata el inicio de esta iglesia que fue tan influyente en los primeros años de la historia del cristianismo. Dice en Hechos capítulo 11, versículo 19: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Por eso no es extraño que entre los líderes que Pablo menciona se encuentra Bernabé, oriundo de Chipre, y se encuentra Lucio, oriundo de Cirene. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, es decir, a Pablo. Y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bajo el liderazgo de Pablo y Bernabé, esta iglesia continuó creciendo, continuó consolidándose hasta llegar a poseer una pluralidad de líderes, como vemos en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Lucas nos dice que aquella iglesia en aquellos días tenía profetas y maestros, dos términos que señalan dones de enseñanza, solo que el primero parece incluir nuevas revelaciones, sobre todo de orden práctico, mientras que el segundo término, maestro, señala la labor de proveer un claro entendimiento de las verdades ya reveladas. No olvidemos, mis amados hermanos, que en aquellos días el Nuevo Testamento completo no estaba disponible, por lo que los profetas jugaron un papel de suprema importancia en la iglesia de aquellos días. Una vez completado el Nuevo Testamento, ese don cayó en desuso. De la lista que Lucas menciona en el versículo 1 del capítulo 13, lamentablemente nosotros solo conocemos a Pablo y a Bernabé. Pero el mero hecho de que se encuentren asociados con ellos en el liderazgo nos dice algo acerca de este equipo de hombres. Inmediatamente después de Bernabé, Lucas menciona a Simón o Simeón, el cual tenía como apodo el sobrenombre de Níger, que es el término latino para decir negro, por lo que muchos comentaristas suponen que este hombre, Simón, era africano. De hecho, el siguiente nombre en la lista es Lucio, a quien se identifica como oriundo de Cirene, una ciudad del norte de África. Así que es muy probable que Simón y Lucio pertenecieran a la misma región. El cuarto nombre es Manaén, de quien Lucas señala que era hermano de crianza de Herodes el tetrarca, el hijo más joven de Herodes el Grande, y que gobernó Galilea y Perea desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Y no deja de ser interesante que Manaén esté incluido en esta lista. Comentando acerca de esto, F.F. Bruce hace la siguiente observación: de que el mero hecho de que este hermano de crianza de Herodes aparezca en esta lista es una muestra del misterio y soberanía de la gracia de Dios. Estos dos muchachos, Manaén y Herodes, recibieron la misma educación, recibieron los mismos privilegios, pero uno es recordado como líder de una de las iglesias cristianas más importantes del primer siglo, el otro es recordado por haberle cortado la cabeza a Juan el Bautista y haber jugado un papel importante en el juicio contra Jesús. Así estaba conformado el liderazgo de la iglesia en Antioquía, los cuales se encontraban activamente involucrados en la obra del Señor cuando el Espíritu Santo les reveló su voluntad de que apartaran a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estos hombres no eran meros profesionales del ministerio. Estos hombres eran creyentes que veían su servicio en la iglesia como un acto de adoración a Dios. De ahí el uso de la palabra que Reina Valera traduce como ministrando. Es la palabra griega leitorgeo, de donde viene nuestra palabra liturgia, y que también podemos traducir como adoración. Estos hombres estaban ministrando, y noten, no a la iglesia. No. Primariamente estaban ministrando al Señor. Dios era la audiencia primaria ante la cual estos hombres servían. Su meta no era complacer a la gente, sino agradar al Señor que los había llamado. Y esto, mi amado hermano Eric Gómez, debe ser para ti un motivo de oración constante. Que el Señor te conceda la gracia de ministrar para Él y no para los hombres. Y nosotros que reconocemos, sabemos que tú conoces la diferencia entre estos dos tipos de ministerio. Pero no está de más que te volvamos a recordar que aquel que sirve a los hombres terminará comprometiendo su fidelidad a Dios. Tu llamado primario es llevar a cabo las tareas asignadas por Dios mismo, buscando primariamente su aprobación, no la aprobación de los hombres. Por otra parte, Lucas nos señala el hecho de que estos hombres servían al Señor en dependencia de Él. Ministrando estos al Señor y ayunando. En otras palabras, Lucas está describiendo aquí a un grupo de hombres dedicados por entero a la obra de Dios cuando fueron llamados a otro tipo de ministerio. No fue que Pablo y Bernabé estaban allí sin hacer nada y el Espíritu Santo pensó, caramba, estos hombres están allí sentados, estos dones se están desperdiciando, vamos a involucrarlos en algo para que se pongan activos. No, Pablo y Bernabé estaban dedicados por entero a la obra de Dios. Como alguien ha dicho, Pablo y Bernabé no eran del tipo de hombres que una iglesia deja ir pensando que no hará ninguna diferencia. No, ellos pertenecían más bien a esa clase de hombres que cuando se van, uno tiene que respirar profundo y preguntarse, ¿cómo van a ser las cosas de ahora en adelante? Ese es el contexto en el que ocurre este llamado. En medio de un grupo de líderes que, siguiendo el modelo apostólico, estaban entregados por entero a la oración y al ministerio de la palabra. Hermanos y miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, sabemos que muchos se están preguntando, ¿y cómo serán las cosas en nuestra iglesia ahora que el pastor Eric Gómez no estará entre nosotros? Si los 6 pastores que hay ahora no dan abasto, ¿qué pasará ahora que solo serán 5? ¿Saben qué? Yo supongo que eso mismo deberían estarse preguntando los hermanos de la iglesia de Antioquía, cuando Dios removió de en medio de ellos, no a uno, sino a 2 de sus líderes más dotados. Aquellos que el Señor había usado originalmente para la formación y consolidación de esa iglesia. Pero si hay algo que nosotros sabemos de nuestro Dios, es que Él cuida de su iglesia y que Él le provee lo que su iglesia necesita. Amados hermanos, es por fe que andamos, no por vista. Si bien es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer planes con sabiduría, de hacer planes con prudencia, También es cierto, mis amados hermanos, que nosotros no podemos pretender tener todas las cosas amarradas antes de dar un primer paso, porque si es así, nunca nos vamos a mover, porque nosotros nunca podremos tener todas las cosas amarradas. Después de la salida de Pablo y Bernabé, la iglesia de Antioquía no se destruyó. Después de la salida de Pablo y de Bernabé, la iglesia de Antioquía continuó siendo una de las iglesias más influyentes del cristianismo oriental. Posición que, según la historia de la iglesia, esta iglesia ocuparía por varios siglos más. Es interesante saber que excavaciones arqueológicas confirman la existencia de más de 20 iglesias en Antioquía alrededor del siglo IV. Por varios siglos, esta iglesia continuaría siendo un faro de luz en el mundo antiguo. Hemos visto entonces el contexto del llamado. Veamos ahora en segundo lugar el llamado en sí. El llamado en sí. Noten una vez más el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, noten qué interesante, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a que los he llamado. Una vez más se enfatiza el hecho de que el ministerio debe ser hecho para el Señor primariamente, no para los hombres. El llamado del Espíritu Santo fue: aparten a Pablo y a Bernabé para mí. Para mí. Apartadme a Pablo y a Bernabé. A partir de ese momento, estos hombres comenzarían a servir como misioneros y no como pastores residentes en una iglesia local. Pero sea de un modo o de otro, el punto que el Espíritu Santo mismo destaca es que ellos seguirían sirviéndole a Él. A Él. De hecho, noten cómo en el versículo 4, Lucas dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Enviados por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, lo importante no es el lugar ni el tipo de ministerio en el que estemos involucrados, sino el hecho de que estemos conscientes de que somos siervos de Dios. Nosotros no somos nuestros propios amos para decidir el tipo de ministerio que queremos desarrollar, ni el lugar donde vamos a servir. Dios es soberano. Yo recuerdo cuando comencé a tener inquietudes en cuanto a la obra del ministerio, que yo tenía muchas ideas en mi mente y Dios me las frustró todas. Debo confesarles, hermanos, que cuando yo entré al ministerio pastoral, nunca, nunca, nunca pensé ser pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Ese nunca fue el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón era ser misionero. Por eso, tan pronto entramos al ministerio, fuimos enviados por esta iglesia a servir al Señor en otro lugar. Pero 2 años después, Dios orquestó las cosas para que nosotros volviéramos aquí. Y todavía recuerdo perfectamente lo que le dije a los pastores en aquella ocasión: hermanos, quiero que sepan que estoy aquí temporalmente. Mi idea no es quedarme aquí, ya van 23 años para 24. Y no tengo intención de irme, a menos que ustedes me saquen. Dios es soberano y Él es quien coloca a cada uno en el cuerpo en la calidad que Él quiere. Vayamos por un momento a 1 Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo describe la iglesia como un cuerpo. Dice en el versículo 7, en el contexto, recuerden hermanos, cuando los dones extraordinarios estaban vigentes, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Le es dada, es Dios que decide eso. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Saben qué? Yo sospecho que si hubiera dependido de la iglesia de Antioquía, probablemente nunca se habrían desprendido de Pablo y Bernabé. Nunca. Dos hombres tan dotados, dos hombres que habían ocupado un lugar tan estratégico en el liderazgo de esta iglesia desde sus inicios, pero fue precisamente a esos hombres a quienes el Señor escogió. El texto no nos revela cómo fue que el Espíritu Santo dio a conocer su voluntad. Probablemente fue a través de uno de los profetas. Pero una vez conocieron la voluntad expresa de Dios, ¿qué hicieron estos hermanos? ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía? ¿Acaso decidieron esperar a que se eligieran a dos nuevos pastores para sustituir a Pablo y a Bernabé antes de dejarlos ir? ¿Cómo reaccionó la iglesia al llamado del Espíritu? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la respuesta de la iglesia. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Me llama profundamente la atención la forma tan escueta, pero al mismo tiempo tan significativa como Lucas relata la partida de Pablo y de Bernabé. En primer lugar, Lucas nos dice que la iglesia los despidió luego de haber orado y ayunado. Luego de haber orado y ayunado. No fue una simple oración de compromiso, de esas que hacemos muchas veces como una mera costumbre evangélica, sino con un verdadero clamor de necesidad delante de Dios a favor de estos misioneros. No solo fue oración, sino también ayuno. ¿Qué significa la palabra ayuno? Literalmente, no comer. Pero no se trata simplemente de ponerse a dieta como un fin en sí mismo, sino dejar de comer con un propósito espiritual en mente. Los cristianos ayunan porque en ciertas circunstancias es apropiado que echemos de lado todo aquello que puede ser un motivo de distracción para dedicarnos de manera especial y por una causa especial a la oración. Esto nada tiene que ver con esa idea platónica de que la materia es mala y el espíritu es bueno. No, Dios nos manda a cuidar nuestros cuerpos lo mismo que a cuidar nuestras almas. Pero hermano, nosotros tenemos que reconocer que nuestros cuerpos ocupan casi todo nuestro tiempo, demandando comida, demandando vestido, demandando descanso. Estamos normalmente muy ocupados en satisfacer las demandas de nuestros cuerpos, de tal manera que queda muy poco tiempo para dedicarnos insistentemente, intensamente en la oración. Pero hay situaciones que vendrán sobre nuestras vidas que nos moverán a buscar el rostro de Dios con tal intensidad que echaremos de lado aún cosas tan lícitas y necesarias como comer y beber para no tener ninguna distracción en nuestra búsqueda de Dios. Y eso fue precisamente lo que hicieron los hermanos de la iglesia de Antioquía. Estos hermanos tenían una plena conciencia de la importancia de la labor a la que Pablo y Bernabé habían sido llamados, por lo que se dedicaron a buscar el rostro de Dios intensamente. Se ocuparon en buscar el rostro de Dios, la ayuda de Dios en oración y ayuno. La confianza de esta iglesia no estaba colocada en los dones de Pablo y Bernabé, sino en el poder del Espíritu Santo, sin el cual el trabajo de estos hombres sería totalmente ineficaz. Pastor Eric Gómez, yo sé que tú conoces lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 15, versículo 5, pero te lo recuerdo otra vez, y de paso se lo recuerdo a toda nuestra iglesia: separados de mí, nada podéis hacer. No es que separados de Cristo hay algunas cosas que podemos hacer. No. Separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, pero solo el Espíritu Santo puede aplicar esa palabra con poder en el corazón de los hombres para traerlos de la muerte a la vida. Mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a buscar muertos en el mundo, no para darles honrosa sepultura. Dios nos ha llamado a ir al mundo a buscar hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados para darles vida, y eso solo puede hacerlo el Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo suplicaba reiterativamente a las iglesias: por favor, oren por mí. Escribiendo a los romanos, en Romanos capítulo 15 versículo 30, dice Pablo: os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. Y el texto griego es todavía más enfático: os ruego que peleéis juntamente conmigo, orando por mí a Dios. ¿Qué dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, luego de describir la armadura del cristiano? Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra. Por mí. O como dicen Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 4, oren por mí para que yo pueda manifestar a Cristo como lo debo manifestar. Oren por mí. Amados hermanos, si hay algo que el pastor Eric Gómez necesitará de nosotros, son nuestras oraciones. Si de veras amamos, no a Eric Gómez, si de veras amamos al reino de Dios, si la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes es una prioridad en nuestras vidas, no dejemos de orar por nuestro hermano, porque saben que él es totalmente ineficaz para una cosa o para la otra. Ese fue el compromiso que asumieron los hermanos de Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Qué dice el versículo 3? Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Les impusieron las manos. La ceremonia de imposición de manos no confiere ninguna gracia especial sobre los siervos de Dios, pero es una forma de confirmación e identificación de parte de la iglesia con la labor de estos hombres. Cuando los líderes de la iglesia de Antioquía impusieron las manos sobre Pablo y Bernabé, estaban confirmando públicamente el llamado de Dios a la obra misionera y se estaban identificando plenamente con ellos en su llamado. Es como si toda la iglesia se estuviera comprometiendo a ir junto a estos misioneros en el trabajo que se les había encomendado. Hermanos amados, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, eso es exactamente lo que nosotros queremos hacer con nuestro hermano Eric en la noche de hoy. Queremos que él sepa, y Fanny, y cada uno de sus hijos, y los familiares que se quedan aquí, que esta iglesia se está comprometiendo a sostener su ministerio en oración. Porque lo que él va a hacer en Santiago es del interés de todos nosotros. ¿Y qué hicieron luego? Versículo 3, los despidieron. Los despidieron. Una vez hubieron ayunado y orado e impuesto las manos sobre ellos, Lucas nos dice que los hermanos los despidieron. Y esta palabra es bien fuerte en el original. Bien fuerte. Es una palabra que significa literalmente liberarlos, soltarlos, dejarlos ir. Aunque Lucas no nos provee ninguna información del estado emocional en que se encontraba la iglesia en estos momentos, hermanos, no es muy difícil para nosotros imaginar lo que tiene que haber sido para la iglesia de Antioquía dejar ir a Pablo y a Bernabé. Estos hombres habían estado sirviendo por años en esta congregación y seguramente habían desarrollado lazos afectivos muy profundos con las familias de esta iglesia. Pero ahora debían cortar ese cordón umbilical. Debían dejarlos ir en obediencia al Señor. Y hermanos, no olviden que las circunstancias de aquellos días eran muy distintas a las nuestras. Estos hermanos no tenían la menor idea de cuándo volverían a ver a Pablo y a Bernabé. Estos hermanos no tenían la menor idea de cuándo ellos iban a poder beneficiarse de nuevo de su predicación. Ellos no tenían la esperanza de escuchar los sermones de Pablo y Bernabé por internet. Ellos no tenían la esperanza de que en cualquier lugar podían llamarles por teléfono o enviarles un email. Hermanos, literalmente esta iglesia se estaba desprendiendo de estos hombres para que el Evangelio de Cristo continuara expandiéndose a todo lo largo y ancho del imperio. Ellos sabían que los planes de Dios eran mejores que los suyos. Y era Dios mismo quien había tomado la decisión de remover a Pablo y a Bernabé del liderazgo de esta iglesia. Como dice el versículo 4, ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió inmediatamente después de que estos hombres salieron a la obra misionera? Eso nos lleva al último aspecto que quiero que veamos en esta tarde: la dificultad en el desempeño del llamado. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. De paso, he ahí el ministerio al que ellos habían sido llamados: predicar la palabra de Dios. Eso hacían en Antioquía, eso iban a hacer ahora, solamente que en otro tipo de ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Pablo y Bernabé se dirigen hacia Chipre. No olviden que Chipre era el lugar de nacimiento de Bernabé. Probablemente escogieron este lugar para comenzar el ministerio por una razón estratégica. Bernabé conocía muy bien la cultura, Bernabé conocía muy bien esta gente, y de inmediato comienzan a predicar la palabra de Dios. Pero tan pronto el procónsul de la isla muestra interés por el evangelio, aparece un falso profeta llamado Elimas. Dice Bar Jesús, era el nombre Elimas, es la transliteración griega de una palabra árabe que significa mago. Este hombre pretendía tener poderes especiales y aparentemente tenía influencia sobre el procónsul. Y ahora, usando su influencia, dice Lucas que él estaba procurando apartarlo de la fe. Este hombre deseaba oír la palabra de Dios, pero de inmediato aparece Bar Jesús. Mi hermano Eric Gómez, nosotros sabemos que tú también sabes esto, pero si hay algo que todo siervo de Dios debe saber, es que la predicación del evangelio siempre encontrará oposición. Podemos dedicarnos a hacer mil y una cosa que no tengan que ver con la proclamación de este mensaje, que es poder de Dios para salvación, y probablemente no tendremos muchos inconvenientes. Siempre que los pastores estén involucrados en mil cosas que no sea la predicación del evangelio, no hay problema. Pero si hay algo que el enemigo de las almas aborrece de todo corazón, es la predicación fiel de la palabra de Dios. Y él tiene sus emisarios listos para hacer su voluntad, aun cuando muchas veces esos emisarios no saben para los intereses de quién trabajan. Y en Chipre él tenía a este falso profeta que irónicamente se llama Bar Jesús. ¿Saben qué significa la palabra Bar Jesús? Hijo de salvación. Hijo de salvación. Este hombre era judío. Este hombre conocía lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. Pero ¿cómo identifica Pablo a Bar Jesús? Versículo 10. Dice que lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, Pablo le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y debo aclarar que estas palabras de Pablo no eran un mero insulto, sino más bien la descripción de un carácter. Este hombre no era un hijo de salvación, era un hijo del diablo. Hermanos, ¿cómo describe la Biblia al diablo? En Juan capítulo 8, versículo 44, dice que el diablo es mentiroso y homicida desde el principio. Y ese era el carácter que estaba mostrando el imán. Este hombre vio la predicación del Evangelio como un atentado a su integridad. ¿Qué va a pasar si ahora el procónsul se convierte? ¿Que Elimás perdía el negocio? ¿Que Elimás perdía la influencia? ¿Esa fuente de ganancia? Pero Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Versículo 12. Dice en el versículo 11: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La estratagema que este hombre usó para apartar de la fe al procónsul fue lo que Cristo tomó como ocasión para mostrar su poder y traer al procónsul a la fe. Pero no bien habían salido de esa dificultad cuando tuvieron que enfrentar otra. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Primero fue un problema que vino desde afuera. Ahora tuvieron un problema que vino desde dentro. El equipo misionero se dividió. Y como es conocido por la mayoría de nosotros, unos meses más tarde, este evento tendría repercusiones para la obra misionera, al punto que Pablo y Bernabé decidieron seguir por caminos separados. Por el mismo Juan. Pastor Eddie Gómez, no pretendemos ser profetas ni nada que se le parezca, pero te podemos vaticinar esto con toda seguridad: la obra de Santiago tendrá sus dificultades. Algunas vendrán de afuera. El diablo tiene elimases en Santiago, como los tiene aquí. Algunas vendrán de adentro. Pero cuando eso ocurra, no olvides que el mismo Señor que te llamó ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me llama la atención cómo el diablo trató de dividir a Pablo y a Bernabé. Me decía un pastor en estos días en Miami: el diablo divide, Dios multiplica. ¿Qué sucedió? Que salieron dos misiones diferentes ahora. Para que el evangelio corriera más rápidamente, el diablo no puede frustrar la obra de Dios. Todas las huestes del infierno se oponen al avance del reino de Dios. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros servimos al Todopoderoso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mantente fiel a tu Señor, predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo, dependiendo de Él y no de tus propias capacidades, y Él se encargará de magnificar su poder en ti a pesar de tus debilidades. Amado pastor, y estas palabras van también para Fanny, Eric Daniel, Estela y Mariela, nos entristece vuestra partida. A todos nosotros, en una forma u otra, El Consejo de Pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo está perdiendo a un buen hombre, a un hombre muy útil, a un hombre que ha servido codo con nosotros de muchísimas maneras que ustedes no se pueden imaginar. Nos entristece vuestra partida. Y sabemos que tú también vas a extrañarnos, sobre todo los martes, a la hora de comida. Pero los dejamos ir con un profundo sentido de privilegio, con un profundo sentido de expectación. Esta familia de creyentes que ustedes dejan detrás les ama de todo corazón y se compromete delante de Dios a pelear esta batalla juntamente con ustedes, recordándoles en oración. Que la gracia del Señor Jesucristo los ampare, los guíe, los consuela, capacite y fortalezca, hoy y siempre. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, oh Señor, por tu bendita palabra, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para toda ocasión. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de servirte como iglesia, expandiendo tu evangelio en un punto más en la ciudad de Santiago. Sabemos que allí hay otras iglesias que te sirven fielmente. Nosotros queremos simplemente, Señor, poner un grano de arena en ese servicio. Ayúdanos y ayuda al pastor Eric Gómez, ayuda a Fanny, ayuda a cada uno de sus hijos para que ellos puedan adaptarse a esta nueva situación. Y cuando vengan los tiempos difíciles, porque vendrán, Señor, que tu Espíritu Santo recuerde estas verdades a nuestro hermano y a nuestra hermana en medio de sus dificultades. Alabado sea tu nombre, bendito Rey, en Cristo nuestro Salvador. Amén.